This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
El concepto de aversión a la pérdida es ciertamente la contribución más significativa de la psicología a la economía conductual o behavioral economics. Esto lo dijo Daniel Kahneman. Bienvenidos a Money Talks, un espacio en alianza con el CFA Society de México. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a tratar un tema que debíamos haber tratado muy al inicio de este podcast, en el episodio 1 o 2. No lo hicimos, mal de nuestro lado, pero bueno, lo hemos tocado de manera tangencial en prácticamente muchos de los episodios que hemos grabado. Y bueno, sin más, vamos a platicar hoy sobre la teoría de las perspectivas o el Prospect Theory. Comenzamos.
Money Talks, el otro lado de la moneda.
Pues bueno, Walter, como comentaba al inicio, creo que este es un tema que teníamos pendiente de hace tiempo. Creo que es importante que hablemos a profundidad y no solamente de manera tangencial de él. Y es la teoría de las perspectivas. Es una teoría que vino a mejorar o incluso a sustituir a la teoría de la utilidad, ¿no? Esta teoría de la utilidad que en algún momento Bernoulli, ¿no?, hace varios siglos, introdujo. Se mantuvo sin cambios durante mucho tiempo. Luego tienes estas dos personalidades, Von Neumann y Morgenstern, que lo que hacen es que vuelven a la teoría de la utilidad muchísimo más científica o racional, incluso le meten axiomas, etcétera, etcétera. Pero bueno, durante todo este tiempo se mantiene la idea de que el individuo es un ser racional, ¿no? Luego llegan pues, distintas otras personalidades, empiezan a cuestionar las hipótesis. Y ya después tuvieron que llegar Daniel Kahneman y Amos Tversky, dos no economistas, dos psicólogos, para decir, a ver, lo que los economistas están planteando es una locura, la gente no se comporta así, la gente no decide así, y pues ahí les va una teoría de decisiones que ellos llamaron teoría de las perspectivas para, digamos, que sustituir a la teoría clásica de maximización de utilidades, ¿no?
Sí, y también se reemplaza esta noción o esta percepción del hombre, del agente económico, pues como un agente 100% racional, donde como tú lo mencionaste o lo mencionaste al menos entre líneas, pues las personas buscamos siempre maximizar la utilidad y pues llegar a resultados que son óptimos, no solamente en decisiones de inversión, o sea, no solamente tratando de maximizar rendimientos, sino en decisiones de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a escoger entre marcas de chocolate, pues qué chocolate es el que me va a dar la utilidad más alta. En procesos, tomas de decisiones que tienen que ver con el tiempo, pues ¿Cómo me voy a organizar para minimizar el tiempo de ejecución o maximizar, pues sí, el provecho que le estoy sacando al tiempo? Pero, pues bueno, con esto Kahneman y Tversky se dan cuenta de que realmente no funcionamos así, de que realmente pues no somos robots que estamos computando todas las probabilidades. Y no fueron Kahneman y Tversky, pero ya había habido un, pues sí, creo que fue un economista, que él decía que realmente las decisiones que tomamos no las tomamos buscando maximizar, sino que nos detenemos con algo que es suficiente y que satisface la decisión o el problema que estamos intentando resolver, que me parece que hay un término para esta cuestión de satisfacer y suficiente, ¿no, Luis?
Sí, a ver, en el ejemplo que ponías de los chocolates, ¿no? Cuando vas a decidir entre marcas de chocolates, pues no te pones a revisar cuáles son las marcas de chocolates de todo el mundo, ¿no? A ver, cuáles son las 10 o las 100 mejores marcas de chocolates en Bélgica, pues quién sabe, ¿no? Escoges sobre lo que tienes disponible, ¿no? Entonces, justamente este economista, Herbert Simon, en un libro que se publica en 1957, que se llama Modelos de Hombre, introduce esta idea de racionalidad acotada. Es decir, vamos a tomar decisiones basados en que nuestra racionalidad pues no es ilimitada, ¿no? Tenemos cotas o tenemos límites de tiempo, tenemos límites de racionalidad. Y justamente lo que decías, no vamos a llegar a tomar una decisión una vez que, después de iterar varias veces, después de ponderar varias veces nuestras opciones limitadas, vamos a llegar a una que sea suficiente y que satisfaga nuestra utilidad o nuestra maximización, entre comillas, de utilidad. Existe un término, es un término en inglés, que es justamente una mezcla entre satisfy, que es justamente cumplir las expectativas o los deseos de alguien, y suffice, que es ser suficiente o adecuado. Es la concatenación de estos dos términos, que es satisfies, ¿no? No es satisfy, es satisfies. Que sí, a ver, si lo traemos al español, sería concatenar como satisfacer y suficiente, sería algo así como satisficiente, ¿no? A ver, ese término me lo acabo de inventar, no, yo no lo he visto en la literatura en español, pero sería como una especie de traducción a la mexicana de la palabra satisfies, ¿no? Entonces, sí. O sea, nos detenemos cuando decimos, ok, creo que ya revisé todas las opciones, creo que ya ponderé lo que tenía que hacer, el tiempo se me está acabando, entonces, pues bueno, vámonos con esta opción que no necesariamente es la óptima, pero que, pues, digamos que maximiza temporalmente o cumple con la tarea o cumple con mis deseos, ¿no? Entonces, este término, que si bien es de un economista clásico que critica un poco la teoría de la utilidad, Herman Simon no es un economista conductual, es un economista clásico, fue retomado por Kahneman y Tversky para empezar a crear su teoría de las perspectivas, ¿no? Es decir, somos racionales hasta cierto punto, ya después, pues no.
Y también un precedente a la teoría de las perspectivas o elementos que son parte, pues es que somos malos calculando probabilidades, ¿no? O sea, no solamente es que no podemos computar todas las probabilidades, por ejemplo, de todas las marcas de chocolate, y simplemente pues nos detenemos para pues satisfacer nuestro deseo de comer chocolate con el que creemos que puede ser el mejor chocolate, pero pues bueno, ellos también se dan cuenta de que en realidad somos malos con las matemáticas y calculando probabilidades. En el Evangelio de Kahneman, perdón, en el libro Pensar Rápido, Pensar Lento, viene un ejemplo donde a un grupo de personas se les da información que de una muestra de mujeres, el 75% son cajeras de banco, el 25% son bibliotecarias, y luego se les da una descripción de una mujer de esta muestra, de Linda, donde la presentan pues, como una persona reservada, que le gustan los libros, introvertida, y después le preguntaban a pues, los integrantes del experimento qué probabilidad asignaban que Linda fuera cajera o bibliotecaria. Sorprendentemente, y ahorita vamos a ver por qué, muchas personas, o sea, un porcentaje muy alto, le asignaba mayor probabilidad a que fuera bibliotecaria que a que fuera cajera de banco. Sin embargo, o sea, con la información, partiendo de la información pues de que Linda proviene de esta muestra de mujeres donde el 75% son cajeras de banco, pues en realidad lo más probable siendo mujer es que fuera cajera de banco de esta muestra, ¿no? Y creo que tú tienes otro ejemplo uh-huh. con un activo muy popular hoy en día, Luis, que una encuesta que hiciste en Twitter.
Exacto. Sí, que a ver, antes de mencionarla, sí. O sea, un poco lo que deja entrever aquí Kahneman es que nuestro cálculo de probabilidades mental, ¿no? Obviamente no el que hacemos con papel y computadora y pensando bien, sino nuestro cálculo heurístico, digamos, o el atajo mental que usamos para tomar probabilidades,
va a estar muy intuitivo.
Intuitivo, va a estar muy en función de cómo nos enmarcan el problema, ¿no? En el ejemplo de Linda, pues a ver, te dicen, o sea, independientemente de quién es Linda o cómo es Linda, pues es mucho más probable que sea una cajera de banco, porque el 75% de las mujeres en ese ejemplo eran cajeras de banco y no bibliotecarias, ¿no? Pero en el momento en que te dicen que Linda tiene tal o cual característica, entonces te enmarcan el problema como si fuera, como si Linda fuera una bibliotecaria. Entonces tu percepción de la probabilidad cambia y entonces terminas diciendo que es más probable que sea bibliotecaria que cajera de banco, en cuyo caso pues estás haciendo un error. ¿Por qué? Por la forma en la que te están enmarcando el problema. Lo mismo hice, como decías, en una encuesta de Twitter, para lo que eso funcione, ¿no? Yo sé que Twitter no es una muestra representativa, ni mucho menos, pero preguntaba en Twitter, ¿no? ¿Qué es más probable? Y daba dos opciones. Que el Bitcoin suba o que el Bitcoin suba porque el fiat pierde poder adquisitivo, porque el fiat cae en desuso, ¿no? Entonces, curiosamente, el 50% pensaba que era más probable que fiat subiera, digo, que Bitcoin subiera, y el otro 50% pensaba que Bitcoin subiera por una razón, y por una razón específica, que es que el fiat pues perdía valor, ¿no? Entonces, nos han contado toda esta narrativa de que es un seguro contra el fiat, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo enmarco las opciones siguiendo la narrativa popular, pues la gente se va con que es más probable que el Bitcoin suba por una razón en vez de que suba por todas las razones posibles, ¿no? Entonces, obviamente es más probable que el Bitcoin suba a que el Bitcoin suba por que el fiat se cae, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí estamos reduciendo las opciones y obviamente cuando reduces las opciones, pues la probabilidad se reduce con ellas, ¿no? Entonces...
Sí, y también porque, o sea, dentro de la probabilidad de que el Bitcoin suba, porque sí, pues ahí ya está dentro la probabilidad de que el Bitcoin suba, porque pues va a haber un debasement del fiat o cualquier otra alternativa. Exacto. Ya está implícita.
Ya está, ¿no?, incluida, ¿no? Entonces, por lo menos... O sea, si asumimos que el resto de las opciones tienen probabilidad cero, por lo menos tendrían que ser igualmente probables. Obviamente el resto de las opciones no son cero, porque hay otras opciones como que la Fed sigue imprimiendo dinero, como que la burbuja continúe, no sé. Hay muchas otras opciones, entonces el resto de las opciones no tienen probabilidad cero. Por lo tanto, la probabilidad de que el Bitcoin suba así, tal cual, sin restringir las opciones, es mayor que a que el Bitcoin suba por una opción en particular, ¿no? Entonces, a ver, somos malos calculando probabilidades y además somos malos y además tenemos un sesgo de enmarque, es decir, un framing effect, en donde si nos ponen un problema de tal o cual forma, o nos los presentan de tal o cual forma, pues tendemos a, digamos que morder el anzuelo y ponderar o sesgar nuestra opinión hacia ese marco que nos están presentando, ¿no? Entonces, basado en esto, pues justamente Kahneman y Tversky presentan la teoría de las perspectivas. En la teoría de las perspectivas, el sesgo de enmarque de enmarque es muy importante. Cómo te presentan las opciones, sobre todo, particularmente, si te la presentan en forma de pérdida o de ganancia, ¿no? Si te presentan una opción en forma de ganancia, tiendes a actuar de una forma, y si te la presentan en forma de pérdida, tiendes a actuar de otra forma. Pero bueno, me estoy adelantando.
Sí, este es una parte, o sea, tiene varios puntos muy interesantes que por ejemplo, para mí, un punto interesante que aclara la teoría de las perspectivas es porque las personas no pueden, o bueno, es muy difícil para la mayoría, para el grueso de la población e inversionistas, seguir la máxima de Peter Lynch, de deja correr tus ganadores, corta tus perdedores. Básicamente, bueno, cuando yo me topé con la teoría de las perspectivas, pues bueno, te ponen algo así como que pues las pérdidas pesan más que las ganancias, pero pues esto no da como mucha claridad, ¿no? Pero ya una vez que vas entendiendo, pues te encuentras con que lo que se encontraron Kahneman y Tversky explica comportamientos disonantes, como esto que está hablando Luis, donde una persona ante determinadas situaciones puede mostrarse aversa al riesgo, pero esa misma persona, o sea, si cambia la situación, pues se puede volver buscadora de riesgo, o sea, algo que es disonante y contradictorio, y es súper disonante la forma en la que se convierte en buscadores de riesgo.
Exacto, sí, a ver, la teoría clásica te dice que lo que importa o lo que te genera utilidad es tú, hablando particularmente del dinero, ¿no?, de la riqueza, lo que te genera utilidad es el nivel de la riqueza, es decir, dado un individuo con sus características racional, etcétera, etcétera, $1,000,000 por poner una cifra, va a tener cierto nivel de utilidad. Y ese nivel de utilidad es independiente de dónde vienes o cómo has conseguido ese millón de dólares.
Tú tienes el mismo para Slim que para Luis González.
Exacto, exacto. Que bueno, estamos hablando de personalidades muy similares, entonces ese ejemplo no sirve. No, a ver, no importa, o sea, lo que dice la utilidad es el nivel es el que importa, ¿no? Sin embargo, vamos a ver el mundo real, ¿no? Supón que hoy tú, piénsate tú, el que estás escuchando el podcast, piensa que tienes $1,000,000. Resulta que ayer, en lugar de tener $1,000,000, tenía $100, ¿no? Entonces, ayer tenía $100 y por alguna extraña razón, hoy tienes $1,000,000 en tu cuenta. ¿Qué utilidad te reporta ese $1,000,000? Obviamente te sientes extasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana te volviste millonario, ¿no? Entonces, te está reportando un chorro de utilidad de ese $1,000,000. Por otro lado, piensa que tú, que estás escuchando el podcast, ayer tenías $10,000,000 y hoy, por alguna razón, tienes $1,000,000. ¿Qué nivel de utilidad te reporta ese $1,000,000? La verdad es que te reporta un nivel bajísimo porque te sientes como un idiota porque ayer tenías 10 y hoy tienes 1. Entonces, tú misma persona tienes sentimientos bien distintos y tienes utilidades bien distintas respecto al $1,000,000 que hoy tienes en tu cuenta. ¿Por qué? Porque de un lado vienes de nada y de otro lado vienes de tener mucho. Entonces, lo que dice la teoría de las perspectivas es que no, el nivel no es el que importa. El nivel no importa, lo que importa es el cambio. Y el cambio es lo que te va a reportar una utilidad o una pérdida. Y esto, a ver, esto no viene desde Kahneman, viene desde mucho atrás con una parte de la ciencia que se llama la psicofísica, que parece un campo de la astrología o una cosa así, pero no, es un campo serio de estudio que es...
Sí, suena como a psicomagia.
Ándale, ándale, exacto. Que es cómo se relacionan los estímulos, más bien cómo se relacionan, sí, los estímulos físicos con la forma en la que los percibimos, ¿no? Entonces, hay una ley que se llama la ley de Weber-Fechner, que lo que hace es, o lo que te dice es que si un estímulo crece de manera geométrica, la percepción va a evolucionar de manera aritmética. Es decir, supón que tienes, a ver, lo voy a poner como un ejemplo, supón que tienes un cubo de tungsteno de 1 kilo en la mano y cuando estás sosteniendo 1 kilo de peso, alguien viene y te pone 100 gramos más de algo, ¿no? Probablemente no notes la diferencia, probablemente esos 100 gramos sean, o sea, no pasa nada, ¿no? Realmente no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el estímulo inicial era grande, era 1 kilo, lo tenías 1 kilo en la mano y alguien te puso 100 gramos más. Por otro lado, supón que tienes 5 gramos de sal en la otra mano, y ahí viene alguien y te pone 100 gramos más de sal. Entonces dices, oh, el peso sí cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque el estímulo inicial era pequeño. Entonces, esta idea de que el estímulo, o más bien, el estímulo va a estar en función del status quo de las cosas. Es decir, si hoy mi estímulo o si hoy mi status quo es pequeño y recibo un estímulo grande, lo voy a sentir mucho más y viceversa, ¿no? Y es por eso que también para la teoría de las perspectivas el punto de referencia es súper importante, porque es bien importante saber de dónde venimos para calcular pues, de qué tamaño es el cambio en el estímulo, ¿no?
Sí, que otro ejemplo, sin presumir que tenemos un cubo de tungsteno, que nosotros no tenemos un cubo de tungsteno, gracias Luis por recordarnos que no somos hombres de tungsteno, es por ejemplo, si metemos la mano en un balde de agua con hielo, por 1 minuto, después sacamos la mano y la metemos en un balde con agua al tiempo, con un balde de agua templada, vamos a sentir el agua tibia, la vamos a sentir pues tibia, un poco caliente. Pero si lo hiciéramos al revés, si metiéramos la mano en un balde de agua caliente, muy caliente, por 1 minuto, y después sacamos la mano y lo metemos en el balde de agua templada, vamos a percibir que el balde de agua templada pues está fría o está fresca, ¿no? Esto por el punto de referencia que pues es crucial para la teoría de las perspectivas.
Otro ejemplo que me gusta poner cuando hablo de puntos de referencia es que creo que a ver, muchos lo han experimentado cuando venimos en carretera. ¿No? Venimos en carretera, venimos a 120, 130 y de repente entramos a una ciudad, ¿no? Se supone que tenemos que bajar la velocidad porque y sabemos que lo tenemos que hacer. Sin embargo, a pesar de que hay semáforos y topes, tendemos a seguir teniendo el acelerador hasta abajo. ¿Por qué? Porque venimos de un punto de referencia que es, viene rápido, Y acoplarme a que tengo que bajar la velocidad me lleva un tiempo. Entonces, probablemente los primeros 5 o 10 minutos que esté dentro de la ciudad, pues yo voy a seguir acelerado, ¿no? Hasta que me dé cuenta de que, bueno, ya, o sea, después de 20 semáforos en donde me tuvieron que hacer pararme por completo, etcétera, etcétera, le voy a bajar a mi relajo y entonces voy a empezar ya a circular a una velocidad normal. Pero los primeros 10 minutos que llego de una carretera, pues tiendo a traer esa aceleración de la carretera en la ciudad, ¿no?
Y también puede pasar, o sea, que vas en carretera, vas a una velocidad, pues sí, alta, o sea, vas a 120 kilómetros por hora, o sea que, pues digamos, es el límite de velocidad, es una velocidad rápida.
Sí, pero si de repente... Si tuviéramos de 18, 20 años y estaremos haciendo el podcast, la velocidad máxima sería 180, 200. Eso ya denota sí, nuestra pero... edad. Ya 120 ya es así de viejitos, pero bueno.
Sí, no quiero incitar al público a que maneje de manera imprudente. Pero lo que iba es que, pues, si acabas de salir a carretera y vas a 120 rápido para una persona de la edad de Luis González, lento para un joven. Pero bueno, el punto es que si empiezas a ver que un coche te rebasa por el carril izquierdo y luego ves que otro coche te rebasa y otro coche te vuelve a rebasar porque quizá pues, ellos van a 140, 160 kilómetros por hora, pues tú vas a sentir que vas lento. O sea, puede ser que tú tengas el efecto contrario y tú sientas que vas manejando despacio cuando quizá pues, tienes una velocidad, una buena velocidad para carretera y una velocidad que es prudente para carretera, pero pues puedes sentir que vas lento por la referencia que tienes de los jóvenes locos que pues van a 180 kilómetros por hora, ¿no?
Jóvenes locos. Walter acaba de decir jóvenes locos. Pero bueno, sí, a ver, la idea es que el punto
de referencia... del punto de referencia tuyo, Luis.
El punto de referencia es lo importante, ¿no? Y es básico en la teoría de las perspectivas de Kahneman, ¿no? De hecho, pone un chorro en el libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, pone un chorro de ejemplos de justamente estos puntos de referencia, ¿no?
Y también, o sea, es que cuando vas viendo todo esto, o sea, vas viendo cómo todo se liga, o sea, porque también creo que está súper ligado con el encuadre del que hablabas, o sea, de que todo depende, pues sí, cómo te presentan los problemas, si te los presentan con una connotación positiva o negativa, que pues también es una referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, también en el libro pone el problema, curiosamente, de pues que hay una pandemia que se espera que mate a 600 personas y a dos grupos les dieron opciones diferentes. Una, bajo el encuadre positivo, bajo una referencia de que te podían elegir el programa A de salvar a 200 personas, pero o el programa B, donde había un tercio de probabilidad de salvar a 600, dos tercios de que nadie se salve, y al otro grupo de personas les presentaban programas diferentes, alternativas diferentes, donde al mismo problema... les presentaban el programa C, donde 400 personas morían, y el programa D, un tercio de probabilidad de que nadie muera, dos tercios de que mueran 600. Bajo la teoría tradicional, no importa cómo se encuadrara el problema, los dos grupos deberían de optar más o menos por la misma opción, sea cual fuera de los dos programas. Sin embargo, a los que se les presentó en una connotación positiva de salvar a 200 personas, la mayoría se decantó por esta opción. Pero cuando se enmarcó de forma negativa, o sea, que el resultado es el mismo, si 200 personas se salvan, 400 mueren, pero en el programa C, donde se resaltaba que 400 personas iban a morir, por ende 200 se salvaban, y después se dieron cuenta con estudios de resonancia magnética, esta palabra negativa, muerte, y esta connotación negativa, pues activa regiones en el cerebro, pues, de precaución, de miedo, de ansiedad, y la mayoría de la gente se decantó por el otro programa, o sea, contrario. Pero fue hubo más personas, o sea, 3/4 partes de la muestra, o sea, y esto se los digo yo porque lo hice este experimento. en vivo, con una muestra, pues sí, un poquito grande, de más o menos 200 personas. Y sí, aquí en la connotación negativa, 3/4 de las personas se volvían buscadoras de riesgo, buscando la opción de un tercio de probabilidad de a lo mejor salvar a todos, ¿no? Entonces, creo que conforme vas viendo esto, pues vas entendiendo cómo todo esto se va ligando y va conformando la teoría de las perspectivas.
Sí, a ver, que haciéndolo más relatable al mundo real, digo, a ver, no, o sea, no, creo que ahorita no hay nada más relatable que una pandemia, pero... Pero, por ejemplo, cuando vas al doctor, digo, no sé, quizás algunos lo hayan hecho, quizás algunos hayan tenido algún familiar que lo hayan hecho. Cuando vas al doctor y te dicen, a ver, te tenemos que operar de lo que sea, ¿no? Y la probabilidad de éxito de la operación es del 90%, es decir, el 90% de las personas se salvan de esta operación. Entonces tú te quedas, ah, pues sí, el 90% es alto, pues vamos a hacerlo, ¿no? La probabilidad es 90% que salga bien. Sin embargo, si vas al doctor y el doctor te dice, oye, el 10% de las personas que se hacen esta operación se mueren, pues igual te lo piensas dos veces y buscas algún tratamiento no invasivo, etcétera, etcétera, porque el 10% se mueren. Entonces, al final del día es la misma información. En una te están diciendo que hay una gran probabilidad de que te salves, y en otra te están diciendo que hay una probabilidad muy pequeña de que te mueras. Sin embargo, las decisiones que tomamos, como se enmarca, dependiendo de cómo se enmarca el problema, pues es distinto, ¿no? Y justo lo que dice Kahneman, bueno, más bien hacen esta gráfica del valor, que es como la gráfica toral o central de la teoría de las perspectivas. Si no la conocen, búsquenla, Prospect Theory Graph o gráfica del valor de la teoría de las perspectivas, debería salirles rápido. Pues justo lo que hace esta gráfica es que cuando se evalúan las ganancias, se evalúan con una utilidad menor, a cómo se evalúan las pérdidas. Es decir, la parte de la gráfica que evalúa las pérdidas tiende a ser más exagerada. De hecho, el mismo Kahneman y Tversky hicieron análisis para saber de qué tamaño era este coeficiente de aversión a la pérdida. Y encontraron que en promedio es como de 2.2. Es decir, las pérdidas nos duelen, en valor absoluto, las pérdidas son 2.2 veces, o la percepción de las pérdidas son 2.2 veces más altas que la percepción de la utilidad. Es decir, a ver, poniéndolo así o aterrizándolo en una apuesta, tendrían que ofrecernos 2.2 veces más de utilidad, o 2.2 veces más de dinero del que podríamos perder para que nosotros podamos entrar a una apuesta. Es decir, al lanzar una moneda 50-50, te tendrían que ofrecer ganar 220 pesos contra perder 100 pesos para que tú consideres que la apuesta es justa, en promedio, ¿no? Obviamente hay gente que tiene coeficientes de aversión a la pérdida más altos o menores, etcétera, etcétera, pero en promedio, pues una apuesta justa y justa entre todas las comillas, desde el punto de vista del ser humano, es esa, ¿no? Que la utilidad sea 2.2 veces más grande que la posible pérdida.
Sí, y otra cosa muy reveladora de esta gráfica del valor y de la teoría de las perspectivas es que, como comentaba, o sea, explica comportamientos disonantes que yo mismo he tenido, que yo he visto que muchos inversionistas tienen, o sea, y que es muy difícil combatirlos porque pues está en nuestra naturaleza son efectos de la aversión al riesgo. Pero miren, lo curioso es, Peter Lynch dice, deja correr tus ganadores y corta tus perdedores. ¿Qué es lo que hace la gente en realidad? ¿O qué es lo que hace mucha gente en realidad? Por ejemplo, los que hacen trading con acciones, es muy común, pero muy, muy común, y sí se los puedo decir de primera mano, que hay gente que cuando tiene 5, 10% de utilidad en una acción, en un trade, lo vende, o sea, y lo vende justamente porque hay una aversión a la pérdida. O sea, como ya gané ese 5, 10%, pues mejor no me arriesgo, o sea, puedo ganar más, puedo ganar 20, 30%, pero mejor no me arriesgo, materializo esta ganancia segura y pues ya no me arriesgo a perderla. Lo curioso es que esta teoría de las perspectivas y este disgusto pues mayor por las pérdidas, también explica por qué estas mismas personas, cuando tienen trades perdedores, o sea, que van perdiendo 10%, o sea, en vez de ser coherentes y ser aversos al riesgo, continuar siendo aversos al riesgo y decir, voy perdiendo, voy a cortar esta pérdida, lo que sucede es que, pues como odian tanto las pérdidas, mejor dejan la posición abierta con la esperanza de que algún día se recupere, salgan tablas, no pierdan, y pues muchas veces estas pérdidas de 10%, como no se cortan, pues se convierten en pérdidas de 20, 30, 50, 70%.
Sí, sí, que es justo la idea de la teoría de las perspectivas, ¿no? Que no somos adversos al riesgo, somos adversos a la pérdida. Entonces, cuando nos enfrentamos a una pérdida potencial alta, lo que hacemos es buscar el riesgo para tratar de evitarla, ¿no? Entonces, que es un poco lo que decías, y es un poco estas ideas de, a ver, ya voy perdiendo, voy a promediar, ¿no? O, ¿para qué? Para que ahorita que suba, gane todavía más, ¿no?
O la frase, la típica frase, no, estas acciones que van perdiendo 70%, las voy a dejar para mis nietos.
Exacto.
Exacto. O sea, y no es que se haya planeado dejar eso para los nietos, pues es que son muy aversos al riesgo, que se convirtieron en buscadores de riesgo para no aceptar esa pérdida.
Exacto. Entonces buscas ideas para, pues justamente intentar, o buscas el riesgo para intentar evitar esa pérdida. Otro ejemplo claro, que no necesariamente es de inversiones, pero es cuando te dicen, o sea, cuando es una apuesta, la pierdes, ¿qué es lo que haces prácticamente de inmediato? Doble o nada, ¿no? El famoso doble o nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres perder, te molesta demasiado perder, y entonces estás buscando el riesgo extra, puedes perder el doble, pero también puedes quedar tablas. Entonces dices, no, pues a ver, doble o nada, y doble o nada, y doble o nada, y terminas perdiendo la casa, ¿no? Pero, ¿no?
O sea, también porque esta teoría pues explica que cuando las pérdidas son grandes, el incremento en las pérdidas, o sea, te vuelves menos sensible. O sea, exacto, te vuelves menos sensible a que la pérdida se haga más grande, pero tu deseo porque esa pérdida se revierta y salgas tablas, y con ese doble o nada, te recuperes y salgas tablas, ah, ya no gané, pero pues ya no perdí. Se vuelve más atractivo que seguir perdiendo, ¿no? O sea, seguir perdiendo, o sea, y por eso, o sea, yo conozco una historia de una persona que así se fue, doble o nada, doble o nada, doble o nada, y recupero mi posición inicial y me voy, y pues esa persona se tuvo que ir del país porque pues perdió una cantidad importante de dinero que no era de él.
Lamentablemente yo también conozco a alguien así. Digo, ahí ya es un problema de psicólogo o de psiquiatra, pero sí, o sea, ese es, digamos que es el problema extremo, ¿no? Pero sí, o sea, y lo que decías es bien, bien importante, ¿no? Y aplica a la ley esta de Weber-Fechner de los estímulos, ¿no? Probablemente hoy estás tablas, ¿no? Hoy no debes nada. ¿Qué pasaría si pierdes 500 mil pesos? Te sientes fatal, ¿no? Te sientes fatal y probablemente vas a buscar recuperarlos. Sin embargo, cuando en tu búsqueda de recuperarlos y de seguir perdiendo, cuando ya debes 2 millones, dices, ok, a ver, otros 500 mil, la verdad es que ya no te van a pesar tanto como los primeros 500 mil que perdiste. Te vuelves insensible a esa pérdida. ¿Por qué? Porque el estímulo inicial o el status quo inicial era cero y perdiste 500 mil. Entonces eso te dolió hasta el alma. Pero cuando estás en 2 millones y en menos 2 millones y pierdes otros 500 mil, dices, bah, las pérdidas se acumulan, ¿qué más da? ¿No? Una raya más al tigre. Exacto. Una raya más al tigre, ¿qué más da? Cuando en realidad 500 mil pesos son 500 mil pesos, partiendo desde cero, partiendo de menos 2 millones, ¿no? Entonces, y dale.
Fíjate, ahorita con esto de una raya más al tigre, o sea, Nassim Taleb en creo que en Fueled by Randomness dice, ten cuidado de la sabiduría popular, o sea, porque a lo mejor no es tan sabia. Entonces, o sea, aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo una raya más al tigre, pues realmente es algo irracional y disonante, ¿no?
Pero es muy humano, ¿no? O sea, es irracional, claro. Es disonante, pero es muy humano. Y es así como tomamos las decisiones, ¿no? Que es un poco lo que intenta modelar, o más que modelar, describir la teoría de las perspectivas, ¿no? una raya más al tigre, pues es ya, o sea, ya estoy hasta el cuello de basura.
De lodo.
Exacto. ¿Qué más da subirle un poquito más el nivel, no? Entonces, pues sí, o sea, tendemos a hacer eso, y no solo con el dinero, con prácticamente cualquier cosa, ¿no? Hacer el doble o nada, o apostar más, o
una copa más.
Exacto. Sí, la primera copa pues te pone un poquito alegre, la décima pues ya no, ¿no? Al final del día.
Sí, o sea, de 9 a 10, pues ya, la última y nos vamos, ¿no?
Exacto.
Sí, claro.
Exacto. Ese es a nivel utilidad. Ahora, hablamos al inicio del tema de probabilidades, ¿no? Que somos malísimos calculando probabilidades, ¿no? Entonces, Kahneman y Tversky también su teoría ponen un tema que son los valores decisorios, ¿no? Que es decir, a ver, las probabilidades, nadie sabe calcular probabilidades, ¿no? Somos una basura calculando probabilidades intuitivas. Sin embargo, sí tenemos una heurística para hacerlo, y lo que ellos encuentran son justamente estos valores decisorios en donde aproximamos utilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos ponían 4 ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa o qué sientes cuando en un juego tienes la probabilidad de ganar, o tu probabilidad de ganar pasa de 0, es decir, certeza que no ibas a ganar, a 5%? Pues igual te sientes bien porque hay un efecto de posibilidad de que
de esperanza.
Puedas ganar. Exacto, un efecto de esperanza. ¿No? ¿Qué pasa si en ese mismo juego tu probabilidad de ganar pasa de 95 a 100? Entonces, pues también te sientes bastante bien porque había un pequeño probabilidad de que no ganaras y ahorita es seguro que vas a ganar. Entonces, pues sí, te sientes bien, ¿no? Si se fijan, esos dos incrementos son del 5%. ¿Qué pasa si la probabilidad pasa de 5 a 10? La verdad es que te da medio igual, ¿no? Porque de por sí 5 era bajo, 10 se duplicó, pero sigue siendo bajo. Pues tampoco te genera mucha expectativa que vayas a ganar, ¿no? 10 sigue siendo una ponderación baja. ¿Qué pasa si pasa de 60 a 65? Pues igual, ¿no? O sea, realmente no cambia mucho tu percepción de la probabilidad, ¿no? Entonces, lo que dicen estos cuates es que en la parte baja de las probabilidades, sobre todo cuando estamos hablando de ganar algo, ¿no? En la parte baja de las probabilidades, no sé, del 0 al 20, tendemos a sobreestimar la probabilidad. De hecho, tiene una tablita en donde dicen, a ver, la probabilidad subjetiva o el valor decisorio con la probabilidad solamente coinciden en los extremos, en 0 y en 100, ¿no? Fuera de esos extremos tendemos a manosear mentalmente la probabilidad. Entonces, cuando nos dicen que nuestra probabilidad es de 1% de ganar, este efecto esperanza o este efecto de posibilidad mentalmente nos hace creer que nuestra probabilidad en realidad es alrededor del 5%. Si nos dice que es de 2%, esa probabilidad mental sube a 8, del 5% esa probabilidad mental sube a 13, del 10 sube al 18, del 20 sube al 26, es decir, tendemos a sobreestimarlas. Mientras que por el otro lado, en el otro lado de las probabilidades, en las probabilidades altas, tendemos a subestimarlas. ¿Por qué? Porque nos da miedo que esa probabilidad no se concrete. Por ejemplo, bueno, o sea, a ver, si es 100, la probabilidad de ganar, pues, mentalmente, pues sé que voy a ganar y punto, ¿no? Ahí no hay cambios, ¿no? Si es 99 mi posibilidad de ganar, entonces nosotros reducimos mentalmente esa posibilidad a 91, ¿no? Si es 98, la reducimos a 87, si es 95, a 79, si es 90, a 71, si es 80, a 60, si es 50, a 42, ¿no? O sea, estoy leyendo estos valores decisorios que sacaron Kahneman y Tversky en sus estudios, ¿no? Y obviamente son promedio, ¿no?
Sí, por ejemplo, o sea, algo que a mí me impactó, o sea, en la praxis de la asesoría de inversiones, o sea, que no lo había visto hasta después, es este efecto de posibilidades, son estas bajas posibilidades de ganar que dan un efecto de esperanza. ¿Por qué? Porque, yo cuando platico con la gente de inversiones y todo esto, pues muy común sale el tema de hacer stock picking, de hacer un portafolio 100% seleccionando acciones, las próximas Tesla, las próximas Google, Facebook, Monster, Domino's Pizza, para generar rendimientos extraordinarios. Ganar 20%, 30%, 50%, o sea, ser los próximos Warren Buffett, en resumen. Los próximos Katie Woods, sí, porque Warren Buffett ya no le gana el Standard & Poor's y ya está viejito. Los próximos Katie Woods. Entonces, siempre les muestro un estudio que hizo Hendrik Bessenbinder, donde él sacó la estadística de los rendimientos de aproximadamente entre 4,000 y 6,000 empresas de Estados Unidos de pues prácticamente entre 80 y 100 años, donde él se dio cuenta de que pues más o menos el 58% de las acciones no le ganan al rendimiento de los bonos de 10 años, a los treasuries, que son libres de riesgo de crédito, tienen otros riesgos, pero no tienen riesgo de quiebra, no tienen riesgo de crédito, un 38%, 37% sí le ganaba a los treasuries, pero les ganaba por poquito. Entonces, ajustado por el riesgo, pues realmente convenía más estar en treasuries. Y él se dio cuenta de que de toda esta muestra de todas las empresas de Estados Unidos, solo el 4% tenía rendimientos extraordinarios y que este 4% de empresas son las que hacen que el mercado en general tenga rendimientos positivos. Mi intención al mostrar esa información a estas personas que me decían, oye, ¿por qué no seleccionamos estas acciones? Bla, bla, bla. Mi intención era que se dieran cuenta que pues realmente la probabilidad de encontrar estas superacciones es muy baja. Es tratar de buscar una aguja en un pajar. Esa era mi intención. Pero ¿con qué me topé? Pues me topé con que me decían, ¡ah, wow! 4%. Entonces tengo probabilidad de encontrar la próxima Tesla y encontrar el próximo Facebook. Bueno, adiós, Walter. Voy a hacer YOLO Investing para hacer el próximo Katie Woods. O sea, realmente es algo que me sigue impresionando cuando me sucede.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, a ver, mientras hay una probabilidad de que escojas la acción y te vuelvas multimillonario, la gente la va a tomar, ¿no? Y es un poco lo que pasa con las loterías, ¿no? Por ejemplo, el efecto Melate, ¿no? ¿Por qué la gente compra Melate? ¿No? O sea, tienes que escoger 56 números entre, o sea, tienes que escoger de 56, tienes que escoger 6 números, ¿no? Viendo así la versión más sencilla, sin todas estas jaladas que luego le meten, o sea, la probabilidad de ganar el Melate es .000031, es decir, muy pequeña, una en casi 32.5 millones. ¿No?
O sea, es más probable que te caiga un rayo en lo largo de tu vida, ¿no? A que te ganes el Melate.
Sí, sí, sí. La probabilidad es muy pequeña. Sin embargo, la gente sigue comprando. De hecho, a ver, para hacer el Melate un juego justo en el sentido clásico, es decir, que la esperanza sea cero, pues la bolsa tiene que andar en alrededor de 487 millones de pesos. Nunca ha llegado ahí, ¿no? La bolsa máxima ha sido 406 en algún punto del 2018, 2019. Entonces, ¿por qué la gente sigue comprando Melate? Es el efecto de las posibilidades, ¿no? O sea, sabes que es una probabilidad pequeña, de hecho es muy pequeña, es un punto con 6 ceros y después un 3, ¿no? Pero seguramente la gente le da una probabilidad de 1 o 2% de probabilidad de ganar, entonces ahí va, ¿no? Mis 15 pesitos o mis 20 pesitos, ¿no?
Oye, Luis, ¿y cómo sabes tanto del Melate y las bolsas del Melate más grandes? ¿Tú compras Melate? Seguramente sí, ¿verdad?
No, a ver, mi papá, digo, ya falleció, pero mi papá solía comprar y siempre, a ver, y solía comprar hace muchos años porque falleció ya hace como 10, 11 años, pero yo siempre le decía, a ver, no, o sea, no tiene sentido, deja de gastar el dinero en esas jaladas, ¿no? Entonces, por eso tengo, o sea, por esa, digamos que relación que tenía con mi papá respecto a que compraba Melates, siempre busco usar ese ejemplo porque la verdad es que es la probabilidad muy baja, ¿no? Pero por el otro lado tienes el efecto certeza, ¿no? El efecto de las probabilidades altas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio del MIT que te dice que la probabilidad de morir en un accidente aéreo es una en 1.3 millones. Es decir, la probabilidad de sobrevivir a un accidente aéreo es del 99.999923. Es una probabilidad bastante alta, ¿no? Sin embargo, pues, ¿a cuántos de nosotros cuando nos subimos a un avión y empiezan las turbulencias o nos da miedo, o un avión acaba de chocar, ¿no? Y morirse, no sé, 100 personas, ¿cuándo la gente empieza a... le empieza a dar miedo viajar en avión, ¿no? Creo que es un libro de Taleb, no me acuerdo, pero creo que es un libro de Taleb en el que justamente dice eso, ¿no? Que después del 11 de septiembre, muchas personas dejaron de viajar en avión por miedo a que murieran, cuando la probabilidad era muy baja, sobre todo en esa época que además incrementaron muchísimo los security checks en los aeropuertos, ¿no? Entonces dice, a ver, los que murieron en las Torres Gemelas, que creo que fueron 2.000 o 3.000 personas, a las familias el gobierno les dio dinero como para ayudarlas, ¿no? Sin embargo, a todas las personas que murieron en choques de coche que pudieron haber tomado un avión, no quisieron hacerlo porque asumían que la probabilidad de morir era alta cuando en realidad era muy pequeña, y murieron en coches, y murieron en un accidente de tráfico por no tomar un avión. A esas familias, pues son, digamos que las víctimas silenciosas del 2000, del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque obviamente nadie se percata de ello, y además, pues hubieran podido subirse un avión, no chocar, no morir, pero aún así decidieron por el miedo, por esta idea de aumentar o de distorsionar las probabilidades, subirse al coche y estamparse contra un árbol, ¿no?
Sí, pues es que ahí se enfrentaban se enfrentaban a una probabilidad baja, muy baja, de pues morir en un atentado terrorista, que además súmale el efecto de disponibilidad, donde Exacto. era algo muy reciente, y pues tenían que caer en el cuadrante de pérdidas de probabilidad baja, donde aceptas una algo desfavorable, ¿no? Que era pues viajar en auto con probabilidades más altas de un accidente automovilístico, donde pues muchos sí lo sufrieron, ¿no?
Exacto. No, sí, a ver, el efecto de disponibilidad obviamente jugó de manera importante alrededor de esas fechas, ¿no? Pero, pues justamente el efecto de disponibilidad o el sesgo de disponibilidad, pues es el que hace que tu cálculo de probabilidades se vea manoseado, ¿no? Como acaba de chocar el avión, pues entonces yo asumo que la probabilidad de que todos los aviones choques, incluyendo en el que yo voy, pues se incremente, cuando no necesariamente es cierto, ¿no?
Sí, sí, sí. Que también o sea, esta parte del cuadrante de cuatro, del patrón de cuatro de Kahneman, o sea, donde estás en la situación de pérdidas con una probabilidad baja, pues es de lo que se valen las compañías aseguradoras para que les pagues las primas, ¿no?
Exacto, exacto, que ese es otro juego injusto, ¿no? O sea, todos los que nos están escuchando que tengan un seguro de coche, de casa, de vida, de lo que sea, me incluyo.
Yo pues también.
Estamos siendo irracionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si las aseguradoras estuvieran jugando un juego justo, pues no, o sea, dado que están diversificados en una gran parte de la población, entonces pues terminarían con utilidad de cero todos los años, ¿no? Dado la ley de los grandes números, etcétera, etcétera. Dado que están jugando un juego injusto, pues tienen utilidades, ¿no? Entonces, estamos entrando a un juego injusto. Al comprar un seguro, estamos entrando a un juego injusto en nuestra contra, con tal de evitar la pérdida, ¿no? Entonces, los seguros son un claro ejemplo de cómo funciona nuestra cabeza.
Sí, o sea, como pagamos de más por evitar la pérdida, pues las aseguradoras tienen utilidades. Que mucho ojo, ¿eh? O sea, no estamos diciendo, o sea, así es, así están las cosas, así está el mercado, hay que seguir pagando esas primas.
Sí, no, asegúrense. O sea, sí.
Lo mejor que puede pasar con una prima de un seguro es que se pierda, que no la ejerzcan. Uh-huh. Porque pues eso significa que no chocaron, que están saludables, que no murieron, pero hay que tenerla porque también, como dice Tale, pues esto es una protección contra daño catastrófico o eventos catastróficos, ¿no?
Y que también me imagino que debe tener relación a tu nivel de ingresos. No sé si los grandes multimillonarios tengan asegurado sus 2 o 3 coches de uso diario, ¿sabes? O sus, ¿no? O sea, yo creo que dado que tienen mucho, pues asegurar una propiedad que para ti realmente no vale mucho, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces también, ojo, ahí también tiene que ver el tema de las referencias, ¿no? O sea, una persona de clase media, pues igual y no va a asegurar, ¿qué te gusta? Su cubo de tungsteno. Porque pues igual y en relación a sus ingresos normales, pues igual y no es tanto. Pero sí iba a asegurar su coche, que pues le costó pues, una parte de su sueldo anual comprarlo, ¿no? Entonces también va a tener que ver con el punto de referencia de quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
¿Debería asegurar mi cubo de tuxte, no?
Sí, no, porque te lo regalaron, ¿no? Ah, convences razón. Otra vez a alguien de que te lo regalen.
Costo cero, exacto. Buen punto, me gusta. A ver, para cerrar. Dale.
Sí, para cerrar, creo que hay críticas a la teoría. La verdad, aquí sí, Luis, creo que tú conoces más las críticas a la teoría. Yo estoy totalmente sesgado con los evangelios de San Kahneman. Bueno, seguramente sí tengo un poquito de confirmation bias. Sí hay críticas a la teoría, y creo saber por dónde van, pero ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué has leído? Que pues sean críticas a esta teoría que hagan sentido, ¿no?
Pues mira, identifico tres. La primera es que pues hay un problema con el punto de referencia, ¿no? Si el punto de referencia es cero, la teoría tiende a hacer cosas raras, ¿no? Porque un punto de referencia cero, pues en realidad es lo que Kahneman le llama un non-event. Entonces, pues en un non-event, pues muchas veces no hay como preferencias muy, muy claras o muy establecidas, ¿no? Entonces, cuando el punto de referencia es cero, cuando el status quo es nada, entonces la teoría se arroja cosas extrañas. La segunda es que la teoría no toma en cuenta ni la desilusión ni las expectativas, ¿no? Cuando en realidad, pues obviamente sí existe, ¿no? Cuando algo no sucede, pues obviamente la teoría de obviamente existe una desilusión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que en tu trabajo, de manera informal, tu jefe dice, no, pues te está yendo muy bien, para cierre de año te voy a dar un aumento del 25%. Obviamente, al saber la noticia, pues tú asignas una utilidad y una probabilidad de ese aumento, pero también una utilidad y una probabilidad a que no suceda, ¿no? Sin embargo, como ya te lo prometieron y es tu jefe y crees en él, pues la probabilidad es baja, ¿no? Llega el fin de año y resulta que tu jefe no te cumple, entonces pues la desilusión que sientes al no tenerlo exponencia la utilidad que le habías asignado a la pérdida. Es decir, lo que antes pensabas que iba a ser tu pérdida, ahora se vuelve todavía mayor porque además estás desilusionado de que no se te cumplió por no conseguir el aumento.
Incluso si te lo dan, pero tú esperabas el 25% y te dan el 20%, o sea, ganaste, pero ya entra en el dominio de las pérdidas, porque no es lo que tú esperabas.
Exacto. Entonces, de hecho, la frase de tú te sientes peor, esa frase de me siento peor, no es posible, o por lo menos la teoría de las perspectivas no la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque una vez que le asignas una utilidad a algo, es decir, cuando tu jefe te dijo que iba a ser 25%, tú ya asignaste su utilidad. Una vez que asignas esa utilidad, a posteriori no la puedes cambiar, según la teoría de las perspectivas. Entonces, obviamente, pues ahí cojea la teoría de las perspectivas, ¿no? Y esto obviamente habla de la desilusión en las expectativas. Y pues obviamente el arrepentimiento, ¿no? Muchas veces nos arrepentimos de tomar una decisión y ese arrepentimiento también potencia este sentimiento de pérdida o este sentimiento de no tomé la decisión correcta y pues dado que las expectativas y que las utilidades no se pueden cambiar a posteriori, pues el arrepentimiento no debería exponenciar este sentimiento de pérdida, ¿no? Entonces, digo, son cosas que la teoría no tiene, que varios han intentado meterlas. Sin embargo, el mismo Kahneman dice, a ver, intentar meterlas complica muchísimo el modelo y la idea de los modelos es que permanezcan sencillos, fáciles de entender, que expliquen la mayoría de los casos. Entonces, no ha sido muy popular la idea de extender la teoría de las perspectivas, incluyendo el arrepentimiento o incluyendo la desilusión. ¿Por qué? Porque se complica muchísimo el modelo, ¿no? Entonces, el modelo ha permanecido simple, pero pues no considera estas partes, ¿no? O estas pues estos sentimientos que pues, todo mundo tenemos, ¿no? El arrepentimiento, la desilusión, que las expectativas no se cumplan, ¿no?
Sí, claro, pero pues bueno, al final, o sea, como los modelos son eso, son modelos, son simplificaciones, reducciones, interpretaciones de la realidad que muchas veces nos siguen funcionando para entender, pues el modelo sigue vigente, ¿no? Hasta que llegue otro modelo que sea mejor, ¿no?
Sí, a ver, bueno, este modelo vino a mejorar muchísimo la idea de que pues, cumplíamos los cuatro axiomas de transitividad y independencia y tú sabes que nuestras preferencias nunca cambian en el tiempo. A ver, definitivamente claro. Esta es, o sea, esta forma de ver la utilidad pues, es una mejora importantísima y, a ver, es humanizar la economía, ¿no?
Que esto es súper útil, o sea, cuando nos entendemos, cuando entendemos por qué hacemos las cosas, cuando entendemos por qué somos disonantes, pues esto nos puede dar tranquilidad, nos puede ayudar en nuestro manejo emocional y de toma de decisiones. No quiere decir, o sea, y no lo tomen así porque mucha gente dice, ah, pues voy a leer de teoría de perspectivas, voy a leer pensar rápido, pensar lento y por arte de magia pues voy a arreglar todos mis sesgos y mis disonancias. No, o sea, esto nos ayuda a entender, pero cualquiera que les venda un curso de con este curso vas a eliminar tus sesgos o vas a eliminar tus disonancias, vas a ser más racional y más ágil. Realmente, o sea, tómenlo por charlatán y como basura. La intuición sí se puede mejorar con el tiempo, pero pues es a través de muchos años, ¿no, Luis?
Sí, no, sí, a ver, los sesgos no se eliminan, ¿no? Los sesgos no se eliminan. O sea, eliminar los sesgos sería quitar la parte emocional de nuestra forma de pensar. Y la parte emocional y la parte lógica están súper, súper juntas, ¿no? No, o sea, no es, es esta idea de que el cerebro, la parte izquierda ve los dibujitos y la parte derecha ve las matemáticas. La chica, eso es falso. Es una idea que nos han vivido durante mucho tiempo, ¿no?
Ya vimos en el episodio de neuroeconomía con el doctor Sergio Reina, o sea, que esta dicotomía de emoción y razón, o sea, que dicotomía, pues entiéndase que las emociones y la razón están separadas, pues ya vimos que es completamente falso y totalmente debatible y totalmente tirable, ¿no? O sea, realmente somos emocionales, sensibles y también racionales, también pensantes.
Sí, ¿no?
O sea, las emociones, sí, todo las emociones. Está intrincado, ¿no?
Las emociones son el lubricante de la razón, ¿no? Pero bueno, a ver, el punto es que los sesgos no se pueden eliminar. Lo que puedes hacer con tus sesgos es darte cuenta de ellos, buscar atemperarlos, buscar reducirlos y con eso tomar decisiones o mejores decisiones hacia adelante.
Sí, por supuesto. Y pues bueno, con esto cerramos este capítulo de Teoría de las Perspectivas. Dejen de dejar acciones para sus nietos o para sus bisnietos o para el 2200 después de Cristo y síganos escuchando el próximo miércoles.
Saludos.